Bienvenidos, Baby Coiners. Hoy hablamos de redes. Bueno, antes de nada quiero decir que aquí se van a poner ejemplos de criptomonedas y de tokens. No quiero que se tomen como una invitación para invertir, sino que estamos aprendiendo, ¿vale? Simplemente divulgativo. Ahora, dicho esto, comencemos. Bueno, la blockchain, vimos un poco la tecnología de la blockchain en el anterior capítulo. En este nos vamos a centrar en las diferentes blockchains. Hay dos tipos de blockchain, una es pública y otra es privada. Las privadas son las que usan algunas compañías dentro de su sistema para organización interna. Y las públicas serían las criptomonedas, ¿vale? Entonces, una blockchain es una red. Una red que tiene unas diferentes características. A la hora de crear una blockchain, y todos los que han creado una blockchain, han tenido en cuenta tres factores. Esto se le conoce como trilema, ¿vale? Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, uno de los creadores de Ethereum y el responsable ahora mismo de Ethereum, pues lo dejó reflejado, ¿no? ¿Qué es este trilema? Bueno, el trilema es los factores que afectan a las blockchains son la seguridad, la escalabilidad o velocidad y la descentralización. Vale, la seguridad es la habilidad de la plataforma para garantizar la inmutabilidad de la información y su resistencia a ataques, ¿vale? Se consigue mediante la cantidad de validadores o nodos que tiene. La escalabilidad y velocidad es el tiempo en el que se pueden validar cada bloque, ¿vale? Y transacciones que hay dentro de ese bloque, ¿vale? Como vimos en el anterior capítulo, las transacciones del blockchain se unen en bloques, ¿no? Para que sea, pues, sea cadena de bloques. Y también se tiene en cuenta el precio de las comisiones. Y el otro aspecto es la descentralización, que sería la deslocalización de validadores y nodos. Los validadores, como vimos en el anterior capítulo, son los mineros en Proof of Work o los validadores en Proof of Stake que validan las transacciones y ayudan a mantener el consenso dentro de la cadena de bloques, ¿vale? Y los nodos son aquellos que almacenan toda la cadena de la blockchain. Estas dos figuras, los validadores y nodos, pueden estar separados o juntos, ¿vale? Dependiendo de la cadena de bloques en la que estemos. Bien, visto este trilema, ¿vale? Estas tres patas, es como si fuese un triángulo, ¿vale? En este triángulo tenemos que podemos potenciar dos de estas, pero la tercera se nos quedaría un poco coja, ¿vale? Ahora vamos a ver las diferentes características de las redes, en cuál dos están potenciando en detrimento de la otra. Por un lado tenemos los bloques por segundo y las transacciones por segundo, ¿vale? Entonces sería un poco cuántas transacciones caben en cada bloque y el tiempo que se tarda en ejecutarse, ¿no? Estaríamos en el punto de la escalabilidad. Por otro lado tendríamos los números de validadores, ¿vale? Que estaría ligado a tanto a la seguridad como a la descentralización. Bien, por ejemplo, Bitcoin son 10 minutos cada bloque. El tiempo en el que se validan, o sea, las transacciones por segundo son unas 7 transacciones por segundo, ¿vale? Y en el tiempo en el que se valide por completo una transacción puede variar de 10 minutos hasta varias horas, ¿vale? El número de validadores son 300.000, ¿vale? Es el que más validadores tiene, por eso comenté en el otro capítulo que era la más segura. Vale, iremos a la siguiente, sería Ethereum. Los bloques por segundo serían 0,07, ¿vale? Las transacciones por segundo 2015, el número de validadores 6.800, más o menos, ¿eh? Esto es aproximado porque se van creando validadores y pueden implementarse y mejorarse las tecnologías para que los tiempos, los bloques por segundo, ¿sabes? Aumentar los bloques, aumentar el tamaño de bloques para que quepan más transacciones, ¿no? Pero para hacernos una idea, más o menos a día de hoy. Polkadot tendríamos 0,17 bloques por segundo, bastante más rápido que Ethereum y por supuesto más rápido que Bitcoin. Bitcoin sería la más lenta de todas, ¿vale? Transacciones por segundo estaríamos en 1000, no llegaría a Ethereum, pero bueno, estaría bastante arriba. Y el número de validadores se quiere llegar a los 1000. Estaríamos diciendo con esto que aquí han primado la escalabilidad y la velocidad con respecto a la seguridad o a la descentralización, ¿vale? Otra red sería Cardano. Cardano tiene 0,05 bloques por segundo, las transacciones por segundo serían 250, los números de validadores 2300. Solana 2,5 bloques por segundo, es bastante más rápida que las anteriores, las transacciones por segundo son 250 y el número de validadores son 1000, ¿vale? Ahí es donde cojea un poquito. Binance Smart Chain, por ejemplo, digamos que es bastante rápida, tiene 0,2 bloques por segundo, con 130 transacciones por segundo, pero tiene solo 21 número de validadores, ¿vale? Número de validadores, habría que tener en cuenta también cómo están distribuidos esos validadores, porque una cosa es la seguridad y otra cosa es la descentralización, ¿no? Binance Smart Chain, además de tener pocos números de validadores, solo 21, además están muy centralizados, ¿vale? Porque son casi todos de Binance. Hay otras, hay más redes, ¿vale? Vamos a hablar solo de estas. Hay Terra, por ejemplo, tiene 130 número de validadores. Y otras redes de intercambio de dinero, ¿vale? Por ejemplo, Visa, ¿vale? Visa, las tarjetas de crédito. Las transacciones por segundo pueden llegar a 56.000. O sea, mucho más que las que actualmente podemos conseguir con las redes que hay en el mundo cripto. Otra cadena, otra red interesante, aunque no sea exactamente blockchain, es IOTA, ¿vale? IOTA quiere, bueno, Polkadot en su momento tiene una parte que es parecida, que quiere acabar con el trilema, resolver el trilema. Cosmos dicen que también, Algorand dice que también. Bueno, no son más que proyectos, ¿vale? IOTA también es un proyecto que quiere acabar, pero es que IOTA no es exactamente blockchain, no es una cadena de bloques. Sí que existen unos validadores, o sea, unos nodos que mantienen toda la cadena más bien, pero las validaciones, cada transacción que se hace en la red valida a otras dos, ¿vale? Tienen que validar otras dos. Es decir, cuantas más transacciones haya, más transacciones por segundo puede llegar a albergar. Se basa en criptografía también, pero no exactamente blockchain. Las comisiones de red se pagan en la criptomoneda principal de esa cadena de bloques, ¿vale? De esa red. Estaríamos hablando, por ejemplo, en Ethereum, pues se paga con Ethereum, en Cardano se pagarían con ADA, Binance Smart Chain se pagarían con BNB, ¿vale? Estas comisiones de red son la recompensa por Proof of Work para los mineros y en Proof of Stake para los validadores. Vale, estas comisiones de red sirven para premiar a los validadores y son más altas cuanto más se usa una red, ¿vale? Esto a priori. Puede ser que por cómo se ha implementado la red, pues las comisiones sean más bajas. Ethereum es el que tiene las comisiones más altas, ¿vale? Porque es la más usada también. De las que tienen smart contract que se puedan usar, es la más segura, porque Bitcoin no acepta smart contract. Por lo tanto, esa seguridad va en detrimento de las comisiones, que son muy caras, y la velocidad que tiene, ¿vale? Debido a sus nodos validadores, pues claro, hay que pagar unas comisiones. Son más altas cuanto más nodos validadores tengas, ¿vale? Y cuanto más gente esté intentando minar, cuanto más segura es, ¿vale? Y también cuanto más uso tenga la propia red, ¿vale? Y también cuanto más alto es el precio del token, pues más caras van a ser las comisiones de red. Eso ha pasado, por ejemplo, eso lo hemos visto en la Binance Smart Chain. A principios de año, a principios de 2021, estábamos en céntimos por transacción. La Binance Smart Chain ha incrementado una subida en uso y una subida en el token, por lo que las comisiones son más altas, ¿verdad? Las comisiones se han llegado a pagar hasta 1 y 2 dólares. Vale, en la red Ethereum estaríamos hablando de igual 100 dólares para hacer una transacción, ¿sabes? 50 a 100 dólares. En Bitcoin estaríamos hablando de 10-20 dólares, ¿vale? Y en otras como Polkadot, Terra, One, estamos hablando de céntimos, ¿vale? Bien, por lo tanto, las cadenas nuevas, pues hay que tener en cuenta un poco este tipo, el trilema, ¿no? Si es muy rápida y barata, hay que ver los nodos validadores que tienen y cómo están distribuidos un poco esos nodos, ¿no? Para darnos cuenta de qué pata es la que está cojeando. Si es lenta, ya sabemos qué pata es la que cojea. Vale, hay algunas soluciones, como hemos hablado de IOTA, para un poco eliminar este trilema. Polkadot lo quiere hacer como Polkadot, como capa cero y luego otras capas que corran alrededor de ella. Ethereum quiere implementar, por un lado, el 2.0 para bajar un poco los costes de las transacciones pero sobre todo con las capas 2 de Ethereum. Existen diferentes capas 2 que son como blockchain que corre dentro de otra blockchain. Estaríamos hablando de Matic, por ejemplo, para Ethereum, o Arbitrum, Immutable X, o otras más que vayan a salir, ¿no? Los ZK. ¿Qué hacen estas redes? Bueno, pues cada uno usa diferente tecnología. No es para hablarlo así en un capítulo de introducción, pero un poco lo que están haciendo es agrupar las transacciones, ¿vale? Para que, por un lado, sea más rápida, se valide primero en la capa 2, ¿vale? Y luego se pueda validar en la capa de Ethereum. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que la seguridad que nos da Ethereum, mantenerla. La escalabilidad nos la daría la capa 2. Es decir, si una transacción en Ethereum nos cuesta 100 dólares, ¿vale? Arbitrum lo que hace es agruparla en 10, y entonces nos estaría costando 10 dólares a cada uno. Igual la capa 3 en vez de por 10 es por 100, la capa 4 es por 1000, bueno, escalable hasta el infinito. Esa es la propuesta que nos está ofreciendo Ethereum. Vale, las redes blockchain, hay algunas que sí que son independientes, ¿vale? Por ejemplo, IOTA, como hemos dicho que no es exactamente una blockchain, es independiente de las demás. Polkadot es independiente del resto, también tiene su propio ecosistema independiente. Cardano es independiente también, pero hay otras como la Binance Smart Chain, One, OKEx, Phantom, que son compatibles con la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es relativamente sencillo que un desarrollador que ha implementado su protocolo o que ha implementado su dApp en Ethereum no pueda migrar a estas redes, ¿vale? Por compatibilidad, para que sea más fácil interoperar entre ellas. Se habla que son como una cadena lateral, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Para hacernos una idea un poco más global, vamos a hacer un símil con las redes como si fuese un ordenador, ¿vale? Y tenemos las dApps, que serían como programas dentro de ese ordenador, ¿vale? Una red blockchain sería un ordenador, tiene un determinado sistema operativo, ¿vale? Un ordenador o un móvil tiene un determinado sistema operativo, como podría ser Android, podría decir iOS. Y luego están las dApps, que son las diferentes plataformas que corren dentro de ese sistema operativo, ¿vale? Una misma plataforma puede correr en Android, una misma aplicación puede correr en Android y en iOS, ¿no? Pues aquí también, una misma aplicación podría correr en Ethereum, podría correr en One, podría correr en BSC, ¿vale? Podría correr en otras. Eso sí, cada una tiene un lenguaje de programación, ¿vale? Que esto es lo que las diferencia. Las que son dentro de la máquina virtual de Java, pues utilizan Solidity como lenguaje de programación. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sed libres de dejar un comentario y mandar esta información a cualquiera que creáis que le puede venir bien. Hasta la próxima.